Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, que Dios les bendiga. Hermanos, que Dios les bendiga. Qué bueno es poder verles martes en la noche, sabiendo que hay muchos quienes hacen sacrificio para poder estar en la casa del Señor. Pero no hay sacrificio que reciba mejor recompensa que aquel que uno piensa que hace, y aunque lo hiciera, lo hace para el Señor. Porque siempre, cualquier asunto que nosotros podamos pensar que hacemos en sacrificio o en mayordomía, como usted le quiera poner, y fuese para el Señor en nuestro corazón, ciertamente la bendición va a terminar siendo para nosotros. Como cuando yo le digo a los muchachos, ¿verdad? Aquel que tiene la oportunidad y la bendición de poder invertir en una casa. No todo el mundo tiene esa fortuna. Pero si uno pudiera invertir en algo, hay personas quienes dicen, pues, hay personas que usted los ve y tienen un vehículo que pagan un pagaré mensual de $600, 700, $800. Hay personas quienes pagan más que eso, pero no tienen una casa. Y se dan esos casos. Hay muchos jóvenes, hoy día invierten, se endeudan en vehículos y pagan muchísimo. Por un vehículo que pasa por ahí de momento y cogió hasta un bache en la carretera, perdió el control, le dio un poste y ahí quedó todo el dinero que invirtió. Puede que le devuelvan algo, pero no sigue siendo lo mismo. Sin embargo, si te invierte en una casa, esa casa, sitio que le va a dar albergue, y es una inversión que si usted la cuida, obviamente, y le da mantenimiento, va a durarle muchísimo tiempo, tal vez toda su vida, y puede quedar como herencia para sus hijos. Así yo veo también el tiempo que uno invierte en el Señor. Hay tiempo que uno piensa que está invirtiendo y realmente es desperdiciándolo. Si usted se hubiese quedado hoy en la casa viendo la película en estreno, que está la que recientemente salió en el video, o viendo la novela, o viendo cualquier programa de televisión, ciertamente ese tiempo usted lo perdió. Gracias, Luis. Thank you. Oh, of course. Pero el tiempo que usted invierte en la casa del Señor, compartiendo con los hermanos juntos en armonía, es tiempo bien invertido, que es realmente el fundamento del cual nos habla el Señor. Estamos construyendo sobre la roca. Y eso usted lo puede poner en el banco y lo puede dejar como herencia para su familia. Y ese es el paralelo que existe entre estas dos cosas. Así que esta noche nosotros estamos aquí invirtiendo en nuestra propia vida. Esta noche vamos a continuar los estudios en el libro de los Hechos. Estudio número 49. El título del estudio es Defensa de Pablo ante Félix y Festo. La semana pasada dejamos a Pablo allí. Había sido apresado, ¿verdad? Lo iban a linchar. Entonces hubo un varón que lo rescató y lo llevó ante un gobernante. Y ahí quedó para que vinieran a ver unas personas que le iban a acusar. Y el contexto de lo que vamos a estar considerando, primer versículo del capítulo 24 hasta el 12 del 25, y la realidad es que vamos a hacer énfasis en unas porciones particulares. Pero yo les había prometido que yo les iba a dar amor. Yo les voy a mostrar el amor profundo que yo siento por ustedes. Según prometido, como en mi casa me dijeron, la palabra de hombre y el crédito son dos cosas que usted no puede jamás comprometer. Pues yo le di mi palabra la semana pasada que con el favor de Dios hoy le voy a traer una pruebita para mostrarle mi amor. Y es lo que vamos a hacer dentro de un momento. Vamos a estar cubriendo una prueba enfocando en esa porción. No se me asuste. ¿Está bien? Si Clara puede repartir lápices a aquellos quienes no tengan, así lo vamos a hacer. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Yo traje 25 copias. Mira, más o menos, pues 12 me ausentaron, cogieron miedo y se fueron para San Juan. Y el hermanito Eric debe estar por llegar. ¿Eric no viene? Se asustó también. Por lo general, yo daba estas pruebas los domingos, la mañana. Y me llevaba las pruebas conmigo y las corregía. ¿Está bien? Entonces yo publicaba las puntuaciones. Mentira, no publicaba las puntuaciones. Pero hoy no lo vamos a hacer así. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a hacer el honor code. ¿Cómo se dice honor code en español, Luis? Código de honor. ¿Y qué es eso? Usted no se va a copiar, obviamente no se va a copiar. Pero encima de eso, usted mismo lo va a corregir. Pero si la tiene mala, la va a marcar mala. Y entonces usted mismo va a darse la puntuación. Vale 20 puntitos. Y yo sé que todos ustedes van, si leyeron, ¿verdad?, o más o menos saben de lo que hemos estado hablando, van a poder hacerlo. No puedo usar la Biblia para hacer el quiz. La cosa era que usted estudiara en su casa y conteste la prueba a base de lo que usted estudió. No me haga trampa. No sé, estas son las reglas. Si usted hace trampa ahora, usted sabe que Dios lo está mirando. Haga la prueba lo mejor que usted pueda. Lea cuidadosamente. Luego usted mismo lo va a corregir. Y si usted quiere compartir su puntuación con otra persona al lado suyo, hágalo. Pero aquí esto no es para que usted se sienta mal. Es para que usted, para darle un incentivo de modo que podamos ver dónde nos encontramos. Esa parte yo no la entendía bien, o esa contestación no la saqué mal. ¿Por qué fue? No hay preguntas capciosas aquí, hermano. Según mi reloj son las 8 y 4. Tienen hasta las 14 en estos días. Entonces, la manera que va a funcionar es esto. Yo tengo los 20 nombres de ustedes aquí. Del 1 al 20. Entonces, yo le voy a preguntar al pastor que él me diga un número del 1 al 20. Y luego, así, la persona que conteste la pregunta, y así cada uno me va a decir un número del 1 al 20. No importa si el número se repitió, porque lo que hago es que salto. Yo voy contando en la lista. ¿Está bien? Pastor, dígame un número del 1 al 20, por favor.
El 7.
El número 7. La persona en el 7 es Socorro. Mira, la manita Socorro. La manita Socorro está en el 7. Tan pronto aparezca la pregunta, a usted le toca. Mire, las instrucciones para la primera parte son como sigue. Mire, comprobación de lectura. Escriba C si la aseveración es cierta, F si la aseveración es falsa, ¿verdad? ¿Cierto o falso? Si la aseveración es falsa, trace una raya a través de la palabra o las palabras que hace o hacen que la oración sea falsa y escriba la información que le hace cierta. No se limite a corregir a cambiar la oración de afirmativa o negativa. Lo que quería decir con esto es, Ivonne Marie es hija de Alfredo Rivera, y usted dice falso, porque no es hija de eso, no se trata de eso, es hija de James Rivera. ¿Eh? Así era que eso me quisiera. Eso es asunto de cierto falso, y no explicar la falsa a mí no me convence, porque eso lo hace, ¿verdad? Le dice el Team Marine de Open Web, tiene 50% de probabilidad de sacarla bien. La hermana Socorro va a leer la primera, por favor, y nos va a decir si es cierto o falso, y si es falsa, ¿por qué? No, ¿te quiere que alguien lea? No, ¿quiere leerla ahí?
Dice, la portavoz del grupo que acusó a Pablo se llamaba Ananías.
Falso. Por ahí están diciendo que es cierto. Ya dice que es falso. ¿Quién está de acuerdo? Sara. ¿Falso por qué? Muy bien, se llamaba Tértulo, el portavoz. Hermana Socorro, tiene de un punto sacó 0.5, ¿verdad? Porque no me dijo por qué. Pero yo hubiese evaluado su examen, no le hubiese dado el punto completo, le daba medio punto. ¿Eh? Vas bien, vas bien. Dígame un número del 1 al 20, por favor.
Del 1 al 20.
No, puede ser 7.
María.
Cualquiera. Puede ser cualquiera.
El
10. Maribel. Te toca la segunda, Maribel. ¿No la puede leer?
Luego de largo tiempo, sí.
No. El número 2.
El nombre del primer gobernador ante el cual comparecieron se llamó Félix.
Dijeron cierto.
¿Le vas a hacer caso a ellos? Ahorita alguien dijo algo y estaba mal. ¿Dijiste que es cierto? No soplen las contestaciones, hermano. Quítamele un punto a todos los que soplaron la contestación acá. Sí. Es cierto. Manita Maribel, dígame un número del 1 al 20.
El
1. El 1. Lorimar.
Lorimar.
léame la 3 y contéstela si es tan amable.
Una de las acusaciones contra Pablo fue haber profanado el templo. Yo entiendo que es cierta.
¿Tú entiendes que es cierto o es cierta?
Es cierta.
Es cierto, muy bien. Muy bien. Lorimar, dígame un número del 1 al 20. El número 15, Judith, hermanita Judith. Léame la número 4, por favor, y díganos lo que usted entiende que...
El primer representante romano devolvió a Pablo a Jerusalén a hacer su defensa. Yo dije cierto.
¿Cierto? ¿Quién dice que no es cierto? Bueno, Pablo dice que es falso. ¿Por qué?
Sí, sí.
¿Y qué hizo el primer gobernante con él?
Lo mandó a que lo custodiara y para que no le prohibieran
a ver. Pero realmente lo permitió dar su defensa ahí mismo, ¿verdad? Es falso, pudo haber contestado de esa manera, ¿verdad? Pero le permitió hacer su defensa. Pablo se defendió, no tuvo que irse para defender. Obviamente hay otras cosas que suceden. Muy bien, estamos aprendiendo. Maita Judy, dígame un número del 1 al 20, por favor.
18.
El número 18, José Cataquet. Léame la 5 si es tan amable, por favor.
No, ¿de qué estamos hablando? No, que está buscando otra cosa. ¿Cuál era ayer, perdón? ¿La 5?
La 5.
Esta. La mujer del primer representante romano ante el cual compareció Pablo era... judía. Le voy a tirar la mía. Falso.
José dice que es falso.
Por favor, no pregunte por...
¿Qué es cierto que es falso?
No.
Ah, que la aseveración es cierta. ¿Cuántos dicen que es cierto? Pues todos los que levantaron la mano están bien. ¿Te copiaste de David? David no leyó. Mira. Gloria a Dios. Hermano José, dígame un número del 1 al 20. Cataquet. El número 12, Ámbar, Coral. Mira, ya pasamos a la próxima parte. Este es el complete las siguientes oraciones según el pasaje bíblico asignado. Ámbar, Coral va a leer la número 6.
No. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos y cabecilla de la secta de los...
Blanco.
¿Los saduceos?
No. Están soplando por acá, no están levantando la mano. José Luis. Los nazarenos. Nazarenos. Hermanita... Maita Natalia, me dice quién está soplando. Yo oigo voces acá, pero no sé quién está hablando. Me tiene que soplar quién está. Ámbar, Coral, dígame usted si es tan amable un número del 1 al 20.
13.
El 13. Lisa. Léame la 7 si es tan amable. La dejó en blanco. Subió a adorar. ¿Ah? ¿Qué tú hubieses escrito? La dejé en blanco.
Yo puse la sinagoga, pero yo sé.
La sinagoga. Al templo. A Jerusalén. Lisa. Oye. ¿Estás sacando cuenta cuántas han sacado bien?
Sí.
Mira, una, dos, tres, cuatro, cinco. De seis, me han dado como dos contestaciones bien. ¿Verdad? No, pero digo, de las personas que han participado. Pastor, ¿tú te estás tomando nota de quiénes están contestando bien? Hermana Lisa, dígame un número del 1 al 20, por favor.
El 2.
El número 2, Ivonne Marie. Lea la número 8, por favor.
Sirvo al Dios de mis padres.
No la contestó. ¿Ellos llaman qué? los judíos. David dice herejía. Muy bien. Y Juan Marí, digamos número 2, 1 al 20. El número 3, Clara Marí. ¿Está bien esa? ¿Están de acuerdo? ¿No se llamaba Chencha? Hermana Lupe. Pues tal parece, como vamos para la 10, a usted le va a tocar una de las que no contestó, pero está bien. La mujer del gobernador se llamaba Drusila. Muy bien, Clara Marí. Clara, por favor, digamos un número del 1 al 20. El 18. Lorimar ya participó, ¿verdad? El 18. Luis. Number 10.
Luego de largo tiempo sin ser resuelto su caso, habiendo un cambio de gobernador, Pablo apeló a Julius Caesar, ¿right?
César, muy bien. Ahí está. No era Julio César, ¿verdad? Pero era César. Era un descendiente de César. Sí, de César. Era Claudio César. ¿Ah? Ya vamos por la 10. Luis, dígame por favor un número del 1 al 20.
I said that, but I didn't write that.
Okay, a number between one, from 1 to 20.
19.
Sara. Mira, ya pasamos a la próxima parte, que es selección múltiple. Dice, en el espacio provisto al lado del número, escriba la letra de la alternativa que mejor conteste la pregunta o complete la oración. Sara, por favor.
En su acusación contra Pablo, ¿cuál de las siguientes palabras mejor describe la actitud del portavoz de los judíos hacia el gobernante romano? Yo escribí adulación.
Muy bien. Oye, ¿cómo? Yo le di de nuevo, ¿fue? Exacto. Adulación. Y esa palabra la hemos utilizado mucho aquí, ¿verdad? Hermana, adulación. Exacto. Estaba allí utilizando palabras lisonjeras para congraciarse con Félix. Sara, un número del 1 al 20.
Número 5.
5. José Luis. Déjame ver si es que...
su caso ante un segundo gobernante, 2 años.
¿Estás seguro? ¿Todos están de acuerdo con José Luis?
Sí.
2 años estuvo
esperando que le pagara.
José Luis, un número del 1 al 20.
El 9.
El número 9. Hermana Natalia, el ítem 13.
En su defensa, Pablo indica que una creencia que comparte con los judíos que le acusan es la resurrección de los muertos. ¿Tengo que leerla de la 1 al D?
No, la que usted cree que es la contestación.
Ah, bueno, la A, la resurrección de los muertos.
¿Está segura? ¿No quiere cambiar la alternativa?
No, no la cambio.
¿No quiere coger la C?
No.
La A es la alternativa correcta, ¿verdad? La resurrección de los muertos. Muy bien, hermana Natalia. Dígame un número del 1 al 20, por favor.
Del 1 al 20. ¿Vamos por?
No, cualquier número que usted quiera.
Ok, ¿el 15?
El número 15. La hermana Lupe. La hermana Lupe, que le iba a tocar de entre estas. Le toca la 14, hermana Lupe.
Un tribuno es un, ¿qué le puse aquí? Juez de una corte suprema. No, mentira, portavoz judío ante la corte romana.
Le quedan 2 alternativas por escoger.
La 15, ¿verdad? La 14.
Sí, la 14.
Portavoz judío ante la corte romana, supuse yo.
Está bien. ¿Están de acuerdo? ¿Esa es? José Luis dice que es la A, gobernador local. David. Muy bien. Comandante militar. Comandante militar. Gloria a Dios. En estas pruebas se aprende, hermano. Uno va leyendo, ¿verdad? Y a veces uno lo ha leído, no es que uno no lo haya leído. Uno ve, no sé, de momento uno ve la pregunta. Y yo le aseguro que hay algo, hay cosas de ahí que no se le van a olvidar. Porque ya usted fue probado. Y usted dice, ya hace la contestación. Hermana Lupe, por favor, y me perdona. Dígame un número del 1 al 20, por favor. El número 12. Carlos. La número 15, por favor.
El primero de los gobernadores que le interrogó esperaba que Pablo fuera asesinado por sus acusadores. La A.
Quedan tres. Por favor. Momento. ¿Están de acuerdo con Carlos? Hermana Úrsula, dígame la contestación que usted escribió. ¿Están de acuerdo con la D? Esa es la contestación. Que le pagara por su libertad. ¿Pero lo escribiste con apellidos primero? ¿Escribiste los apellidos primero? No, pues sacaste mal. Sí. Hermano Carlos, dígame un número del 1 al 20, por favor.
19.
El 19, vamos a ver por aquí. El 19, el pastor. Vamos ahora al pareo. En el pareo, dice, en el espacio provisto para cada ítem en la columna izquierda, escribe la letra del artículo en la columna derecha, que mejor corresponda según el contexto de los temas estudiados a través de la unidad asignada. El número 16, pastor.
Licias era el tribuno. La E.
¿Están de acuerdo? La E. Muy bien. La más difícil va a ser la 20. Vamos a ver quién le toca. Pastor, dígame un número, por favor.
El 6.
El número 6. Y Beliz. La 17 es la suya.
La C.
Ananías. El primer gobernador. ¿Están de acuerdo? ¿No? Por acá están diciendo que nadie está levantando la mano. ¿Y qué es esto? Ámbar. Ananías era el sacerdote. Y Belí, dime un número, por favor, del 1 al 20. No, no, dígame un número, cualquiera. Del 1 al 20.
El 1.
Hermano Pablo, la 18.
La E.
La E ya está seleccionada, hermanito. Porcio.
La C.
¿Están de acuerdo con el hermano Pablo? ¿Quién me levanta la mano para decirme? Hermana Ivón. La D, el segundo gobernador. ¿Quién está de acuerdo? Hermana Sara, ¿está de acuerdo? Sí, la D. ¿Verdad? La hermana Sara, la hermana Ivón dice que es la D. ¿Están de acuerdo? ¿Qué es? Segundo gobernador. Porcio Festo. Ah, pues seguro. Dígame un número, hermano Pablo, por favor. El número 3, hermana Úrsula, la 19. Primer gobernador, ¿están de acuerdo? Y a David le tocó la más difícil, David, la número 20. ¿Tú crees que es la B? Tértulo. Empezamos ahorita hablando, ¿verdad? El portavoz de ellos no era Ananía. Y ustedes mismos dijeron que era Tértulo. ¿Quién aprendió algo en el examen? ¿Quién siente que aprendió algo? Algo que usted se acuerde de las cosas que pudo haber aprendido del examen. Alguien que me levante la mano. Algo que usted aprendió. Hermana Sara. Ok, y esa no se te va a olvidar, nunca. ¿Quién era el tribuno en la lectura? ¿Cómo se llamaba el tribuno? Licias, ¿verdad? Ese fue el que defendió a Pablo, lo protegió en distintas ocasiones. Obviamente lo iban a azotar originalmente, pero cuando se enteró que era romano, protegió, pero lo había protegido primero porque lo iban a linchar. Algo bien importante, hermano, ¿verdad? Y como yo les digo, este tipo de herramientas yo la preparo con mucho amor. Como yo les dije, ciertamente, usted me ve que a mí me toca la parte de, ¿verdad?, yo irles diciendo quién va, pero antes de yo poder hacer esto, yo me siento y yo estoy un tiempo preparándolo, porque preparar un escoge que realmente sea retador, pues no es una tarea fácil. Y por eso es que no siempre le podemos dar exámenes como quisiéramos, pero vamos de ahora en adelante, el pastor y yo nos hemos propuesto de que siempre que sea posible, dale exámenes. No siempre vamos a poder imprimírselos de esta manera, pero me parece que si los imprimimos es un poquito más emocionante, por lo menos, y es un incentivo más chévere, porque usted dice, tengo que ir estudiado, porque si no, no voy a poder sacarlo bien. Y usted debe proponerse estudiarlo bien para que en el examen lo saque bien. Pero fíjese, el examen también es un paralelo respecto a cómo nosotros debemos conocer la palabra de Dios para el día a día. Cuando nosotros andamos por ahí en la calle y se nos presenta una prueba en la vida, hay situaciones que el Señor nos quiere que nosotros sepamos, sabiduría que Él nos da a través de su palabra, que la debemos aplicar directamente de la palabra. Pero si nosotros no conocemos bien la palabra, entonces tenemos el problema de que no vamos a saber la contestación en el momento adecuado. Por lo tanto, yo espero que esto le haya servido para repasar. Ahora vamos a ir directamente al continuar con el estudio y espero que le haya servido algo. Guarde el papel y repáselo. Si es posible, páselo aparte o no sé qué, para ver si usted puede de nuevo. Ya tiene más o menos la clave allí. Entonces usted reexaminarse, hermana Úrsula. Muy bien, Pep. Por asociación también. Mire, el versículo clave del estudio de esta noche está en el 24, 14 y 15. Dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Qué era eso de la ley y los profetas? El Antiguo Testamento, la palabra completa según la conocían los judíos, ¿verdad? Para ese tiempo todavía no existía el Nuevo Testamento. O sea, la palabra de Dios, la Biblia, para el judío, era la ley, que era el Pentateuco, y los profetas, todos los demás escritos. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así que de justos como de injustos. Entonces, el enfoque de lo que vamos a estar considerando son estos tres puntos que están aquí. La defensa de Pablo ante Félix, la razón de Félix para postergar su decisión, y Pablo apela a César. No vamos a tener que detenernos muchísimo tiempo en cada uno de los detalles, porque ya nosotros hemos repasado con el examen. Pero, por favor, si usted tiene algún comentario que hacer, algo que agregar a lo que yo esté diciendo, pues por favor me interrumpe, levanta la mano, o simplemente me deja saber que usted quiere participar y damos el espacio para poder entonces complementar lo que estamos discutiendo. A modo de introducción, una de las preguntas que yo formulo es, ¿de qué tenía que defenderse Pablo? Porque estamos hablando aquí, la defensa de Pablo ante Félix y Festo. ¿De qué se tenía que defender Pablo? Aquí yo detallo varias cosas que podemos nosotros desprender de la palabra misma. Cuando él se presenta ante el tribuno, cuando se presenta ante el gobernador y cuando se presenta posteriormente ante el otro gobernador, y la semana que viene vamos a estar viendo cuando se presenta ante el emperador, ante César, las acusaciones de las cuales él se defiende son las mismas en cada instancia. Son tres básicamente. Todas estas eran falsas. Vamos a ver nosotros en el primer punto cómo es que él se defiende, cómo es que él niega cada una de esas acusaciones y cómo es que él afronta la situación y reitera ante sus adversarios cuál es su fe. Tres puntos particulares de los cuales le estaban acusando enfocan en unos detalles particulares, ¿verdad? Uno de ellos tenía que ver con la sedición, ¿verdad? Le acusaban de ser otra cosa que un terrorista. de estar levantando a las personas en contra del gobierno romano, y el gobierno ciertamente tenía que ser muy cauteloso con cómo atendía esta situación. Y ahora, particularmente, puesto que Pablo se había presentado, había dejado saber que él era un ciudadano romano. Entonces, pues tenían ellos que asegurarse de que ellos defendieran a aquellas personas quienes le apoyaban. Y ciertamente dentro del pueblo judío había ya una secta particular que se había asociado, para así decirlo, con ellos. Por lo tanto, ellos tenían que hacer velar los derechos de ellos también. El gobierno romano, el imperio romano, había reconocido la práctica de la fe cristiana. Ellos habían, se les permitía, no había nada de ilegal en ellos. No era que los romanos fueran cristianos. Posteriormente, vino a ser la religión que ellos abrigaban. Pero vemos nosotros que una de las cosas que pretendían ellos era proteger los derechos. Y vimos nosotros la semana pasada que había una disparidad respecto a lo que uno podía esperar de los judíos y lo que se esperaba y lo que presentaban los romanos. Vimos la semana pasada que un contraste grande era que los judíos procuraban matar a Pablo y los representantes romanos lo defendían, le defendían su derecho a la vida y no eran extremistas respecto a cómo le trataban. Pues vamos a estar nosotros hablando, ¿verdad? La trama comenzó acá en Jerusalén, ya para allá para el capítulo 21, el pastor estaba dando este estudio, cuando regresan del primer viaje, del viaje que está Pablo, llega a Chipre, los hermanos que estaban ahí con él le dicen que el Espíritu mismo le indicaba que no debía volver a Jerusalén, el grupo. Y hubo un varón que se le presenta a Pablo también y toma y se amarra las manos y se amarra los pies y le deja saber que el Espíritu le había mostrado que así era que habría de ser tratado Pablo por sus adversarios en Jerusalén. Y no obstante, Pablo decidió de todos modos subir a Jerusalén porque él decía que él no tenía miedo y si era necesario que él muriera por el nombre de Cristo Jesús, así habría de ser. Entonces Pablo, sin temor alguno, temor alguno en lo que respecta a lo espiritual, pues como hombre yo presumo que siempre hay precaución, cautela. Y vemos nosotros, la semana pasada estábamos viendo cómo es que a Pablo estuvieron a punto de lincharlo, el tribuno lo rescata, pero lo apresan, lo encadenan, lo van a azotar cuando él les indica que él es un ciudadano romano. Entonces lo llevan ante el concilio, el Sanedrín. Él se presenta ante los gentiles, ante el Sanedrín. Posteriormente se defiende y allí, en su defensa ante el concilio, ante el Sanedrín, el Señor pues le permite a él ver que hay una diferencia, hay una disparidad de ideas, que no se pueden poner de acuerdo sus acusadores. Están los saduceos y los fariseos. ¿Quién recuerda cuál era la diferencia neurálgica que existía entre estos dos grupos que estaban allí que no les permitían ponerse de acuerdo? David.
Básicamente la creencia del aspecto espiritual, pero principalmente la resurrección de los muertos.
Amén. Y Pablo utilizó eso, como decimos en el campo, como pie forzado. Lo utilizó para ver de qué manera ellos se ponían de acuerdo o cómo se subrayaba el desacuerdo que había entre ellos. Tan pronto él se identificó como fariseo, los fariseos vieron que él empezó a hablar sobre la resurrección de los muertos y ahí los saduceos y los fariseos se separaron. Se convirtieron en los dos bandos y ese debate eterno que ha existido entre ellos pudo más que sus diferencias en contra de Pablo. Y viendo el tribuno que si no sacaban a Pablo de ahí lo habrían de despedazar, mandó que los soldados lo sacaran. Y de esa manera pues quedó en nada. Lo absolvieron básicamente por las diferencias que hubo entre estas personas. Sin embargo, hubo unos individuos que eran tan y tan fanáticos y tan extremistas que se pusieron de acuerdo para matar a Pablo. Eran unos 40 varones, recuerdan esa parte, ¿verdad? Hicieron de acuerdo para matar a Pablo y hicieron ellos un pacto y dijeron que no habrían de comer ni beber hasta que Pablo hasta que ellos hubiesen matado a Pablo. No sabemos lo que sucede con ellos. Lucas no nos deja saber. El asunto es que el tribuno envía una carta a Félix. Y en aquella carta, él le deja saber que habrá de enviar a Pablo para que se considere su caso allá ante Félix. Sin embargo, no menciona en esa carta que le había atado, ¿verdad? Un pequeño detalle que dejó fuera, que le había atado y que estaba a punto de azotarlo, siendo Pablo ciudadano romano. Esa parte, pues, quedó omitida en aquella carta. Quien lo atiende allí, anteriormente, viene a ser Félix, que es la porción que vamos a estar viendo nosotros. Y este mapa, pues, nos habla sobre la región de la cual él era gobernador. Félix era gobernador de Judea. 2 años antes había él sido gobernador de Samaria. Este Félix era hermano de un individuo que se llamaba Palas. Con 2 L, en español escribimos con una sola. Palas. Palas había sido un esclavo al igual que Félix. Ellos dos eran esclavos. Pero Palas era el esclavo favorito de Nerón. Y si usted ha leído, ¿verdad?, en otros estudios que hemos tenido, Nerón era tal vez uno de los emperadores más sanguinarios que hubo en la historia del Imperio Romano, al punto de que él mandaba a matar a cualquier persona que se interpusiera en su camino, que representara un obstáculo para sus intereses, incluyendo a su propia madre. La mandó a matar. Es el tipo de persona que estaba como emperador en Roma durante el tiempo que Palas, el hermano de Félix, estaba en la región e hizo influencia sobre el emperador para que le diera la libertad a su hermano, y su hermano llega entonces a ser gobernador. Es el primer esclavo dentro de la historia que llega a tener una posición política en el Imperio Romano, ¿verdad? No como la de José en Egipto, ciertamente, pero sí tuvo una posición, pues, de importancia. Llegó a ser gobernador de una de las partes de Roma. Este individuo estaba casado con Drusila, y nosotros estuvimos viendo en el examen y a través de la lectura que Drusila era judía. Pues esta Drusila fue una de 3 esposas que tuvo Félix. Cuando uno lee la historia, distintos historiadores como Tácito, Epifanio, y nosotros hemos hablado de Josefo, historiador judío, nos hablan sobre lo sanguinario que también era Félix, y habla de que fue esposo de 3 princesas. La primera no se sabe cómo se llamaba, la segunda era nieta de Antonio y Cleopatra. Ustedes saben quién es Antonio y Cleopatra, ¿verdad? Conocen esas historias. Hace poco estábamos viendo el Chapulín Colorado y salió un episodio que tenía que ver con Antonio y Cleopatra. Y la última era esta Drusila. Drusila, su papá no era un tipo muy buena gente tampoco. Y se sabe que Drusila también eran tal para cual estos dos. Y ella murió, se necesitó la erupción del Vesubio para poder quitarle la vida a esta señora. El asunto es que durante el gobierno de Félix hubo una diferencia. No fue que fue necesario eso, ¿verdad?, sino que ella murió durante esa erupción del volcán. Se presume, dentro de los anales de la historia aparece. Se dice que durante el tiempo de Félix había una diferencia entre los judíos y los romanos. Y se preguntaban que si el pueblo judío realmente era un estado de Roma, o si era un pueblo aparte. Y en esa disputa, en ese debate que había de constante y de continuo, un día hubo un levantamiento, hubo un problema bien grande, severo, y se fue la gente a las manos en la calle. Y Félix mandó un grupo de soldados, pensando que esto se podía convertir en una insurrección, y los soldados empezaron a dar macanazo. No eran macanazo necesariamente, pero abusaron de las personas y murieron miles de judíos en esta situación. Y él les permitió que entraran a las casas de los judíos adinerados y les tomaran sus posesiones, e hicieron y deshicieron ahí. Y Félix estuvo de acuerdo con toda esta situación. Pues, siendo el pueblo judío, siendo Judea parte de Roma, ellos acudieron al emperador y pidieron que consideraran esta situación. El asunto es, y estamos hablando de ese tiempo, ¿verdad? Que Pablo está compareciendo ante Félix, esos 2 años aproximadamente, ya Félix llevaba unos 5 años tal vez en el poder. Y en esos 2 años que Pablo estuvo preso, es que se dice que se dan estos sucesos que le estoy mencionando, que Lucas no nos indica, pero sí aparecen en los análisis de la historia de estos historiadores que hemos mencionado, ¿verdad? Tácito, Epifanio y Josefo. Y pues en ese tiempo acudieron al emperador y por la influencia de Palas, este esclavo favorito de Nerón, no le quitan la vida a Félix, pero lo quitan de su posesión y luego viene a sucederle, no Poncio Festo, pero ¿cómo se llamaba? Exacto, Festo. Las palas, aparentemente, ¿ves? Ahí estamos viendo etimología. Dice el pastor que la palabra pala en Puerto Rico quizá viene de ahí. Necesitas una pala para entrar al gobierno. Pues aquí, palas fue la que tenía Félix para llegar a la gobernación. Oye, yo no había considerado eso, pero es bien probable. Entonces vemos nosotros que para proteger a Pablo, se le llevó de Jerusalén a Antipatris una noche, y al día siguiente se le llevó Cesarea. Entonces, de aquí a aquí hay aproximadamente quizá unas 75 millas, no sé si 75, no, 90 kilómetros, 75 millas, más o menos, por ahí. El asunto es que 70 millas, más o menos, pues los acusadores también fueron hasta allá arriba. Y esta es la porción que vamos a estar viendo aquí, cuando está Pablo ante Félix. ¿Están conmigo? Sí, pues vamos a considerar los versículos 10 al 16 del capítulo número 24 para continuar con el estudio. ¿Alguien que quiera leer? Ámbar Coral quiere leer los versículos 10 al 16.
Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino por que ellos llaman herejía, así sirva al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y entre los hombres.
Amén. Pues la porción anterior a esta era la deposición de Tértulo. Ese Tértulo era el orador que habían traído los judíos. No se sabe si Tértulo era judío, si era griego, si era romano. Se presume que no era judío, ¿verdad? Por la manera en la cual él se expresa, se piensa que muy bien pudo haber sido romano, entrenado en la retórica, ¿verdad? Quizá era un abogado. Y esta es la persona que ellos llevan ahí. Y vemos nosotros que esas primeras porciones, ¿verdad? Él se dedica a la adulación, ¿verdad? El sobrino mío estaba diciendo, adulación significa lamer ojo, precisamente eso es lo que significa. Utilizar palabras lisonjeras para congraciarse con las personas a quienes uno le está hablando, ¿verdad? En Puerto Rico, cuando alguien se acerca a uno y está demasiado nice y la persona por lo general no es así, pues hay personas quienes son bien dulces. Tú sabes, personas te dicen, fulano, fulana y tal, siempre tiene una palabra bonita para decirle a uno. Pero hay personas quienes tú sabes que no son así, que son medio secos. El Señor puede cambiar a cualquier persona. Yo no dudo que el Señor pueda hacer eso. Pero hay instancias en que usted más o menos como que usted sospecha. Le dice, usted siempre, este es más amargado que un limón. Este siempre es más agrio que un limón. ¿Cómo es posible? Y por ahí viene diciéndome que qué bonitos tus ojos tienes, que qué bien tú hueles y qué sé yo qué. Este huevo quiere sal, dicen en Puerto Rico, ¿verdad? Pues las palabras que está utilizando Tértulo ahí, palabras lisonjeras, palabras de adulación, dejándole saber Félix, oh, que tú has traído la paz aquí. Ciertamente Félix, cuando llegó Félix y empezó a matar gente, empezaron a desaparecer los bandidos. Era un extremista. Pero la realidad es que era una persona sanguinaria. Mucho de lo que estaba diciendo ahí no era nada de cierto. Entonces, cuando Pablo se presenta ante él, las palabras de Pablo son directas. Pablo es bien directo, bien sencillo, y él reconoce que ciertamente es bueno para él que Félix esté considerando su caso, porque ya lleva cierta cantidad de tiempo gobernando y atendiendo casos similares a este, o casos que pudieran ser parecidos al de él. Supone que ya lleva unos 5 años gobernando, muchos casos han venido delante de él y él tenía que fungir como juez ciertamente ante cada uno de estos casos. Pues le presenta su situación y Pablo va directo al grano. Y lo primero que él hace es negar las acusaciones de sus adversarios. Le dice, yo no he venido aquí a tratar de crear una guerra civil, a crear un levantamiento, ¿verdad? Yo no soy un sedicioso, yo no soy un terrorista, como quieren ellos decir. Y vemos nosotros cuando leemos las cartas de Pablo, y una de las porciones está en Romanos 13, donde Pablo dice todo lo contrario. Cuando Pablo va a dos lugares, mira lo que dice Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Vale? Y del 2 al 7 continúa disertando sobre esta idea, sobre este principio, que es un principio muy cristiano. Nuestro Señor Jesucristo, siendo rey, siendo el dueño de todas las cosas, Él no vino a crear levantamiento en contra de las autoridades que estaban aquí en la tierra. Precisamente nuestro Señor, cuando se le preguntó si debían pagar tributos al César, él decía, dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Ciertamente Pablo, en su disertación, en su defensa, él presenta cada uno de los puntos que se dijeron en contra de él. Uno de ellos siendo eso. Otro, que él fue a profanar el templo. Y él dice, mira, yo no fui a profanar ningún templo. Al contrario, yo fui a practicar mi devoción, ¿verdad? A purificarme al templo. Estas son las personas que vienen alborotando. Y yo creo que es en el capítulo número 21. Capítulo 21, 27, por allí dice, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a la multitud y le echaron mano. Esos varones que menciona de Asia, que eran unos judíos, ciertamente, fueron los que fueron allí. Y dice la misma palabra, Lucas, indica que fueron ellos los que alborotaron la multitud, no fue Pablo. Entonces la acusación que le hace estos ancianos judíos es que era Pablo el que estaba creando sedición, el que estaba creando el tumulto, el alboroto. Pero entonces Pablo también le dice a Félix, le dice, esos que tenían una diferencia en contra mía, que entendían que yo estaba haciendo lo incorrecto, deberían ser ellos los que estén aquí para acusarme. ¿Dónde están? Ellos no están aquí para hacer su acusación. Y ninguno de los que está aquí puede presentar evidencia en mi contra. Pablo estaba claro respecto a cuáles eran sus derechos. Entonces, no es que nosotros tenemos que ir ahora a estudiar leyes. Pero hay ciertas cosas que, como decimos en puertorriqueño, se caen de la mata. Hay ciertas cosas que son sentido común, ¿verdad? Aunque el sentido común es el menos común de los sentidos, yo he llegado a esa conclusión. Hay muy pocas personas que, aunque todos deberíamos tener sentido común, a veces parece que no son muchas las personas que realmente lo utilizan, ese sentido. No, nos circunscribimos a 5 de los sentidos y ese sexto sentido no mucha gente lo usa. Pablo ciertamente era un varón letrado, pero todos nosotros, aunque no hayamos estudiado leyes, podemos entender que cuando alguien está mintiendo contra nosotros, nosotros tenemos el derecho de defendernos. Y lo primero que nosotros debemos hacer, y lo demostró Pablo, es negar aquello de lo cual se nos acusa. Hay un refrán que es bien puertorriqueño y bien latino, creo yo, en muchos lugares se utilizará, que dice que el que calla, ¿cómo es? Otorga. El que calla, otorga. Hay personas quienes dicen, ay, déjalos que digan lo que ellos quieran. Hermano, está bien. Las personas siempre van a hablar, también es otro refrán. El problema es que cuando las personas lo dicen abiertamente y usted se entera y a usted le han acusado delante de un foro, si usted se queda callado, entonces la gente va a llegar a la conclusión de que aquellos quienes le acusan están acusándole con razón. Y hay un problema ahí. Usted tiene que abiertamente indicar que lo que se está diciendo es falso. Y que ellos, si realmente tienen evidencia, que las presenten. En el sistema de leyes que nosotros tenemos, aunque pareciera lo contrario, ¿verdad? Se dice que toda persona es inocente hasta que se le pruebe lo contrario. En Puerto Rico a veces a mí me parece que es que uno es culpable hasta que uno pueda demostrar su inocencia, pero ya esos son otros 20 pesos. Debería ser así. Debería ser que usted es inocente hasta que le prueben lo contrario. Por lo tanto, si alguien le acusa, lo primero que usted tiene que decir, discúlpame, esta persona es un mentiroso. Me están acusando falsamente. ¿Dónde está la evidencia? Si tiene alguna evidencia, que la presente. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Ahora, en adición a esto, Pablo ciertamente dijo, ellos llaman camino de herejía mi fe. Pero Pablo subrayó, la verdadera fe es la fe que yo practico y que nosotros hoy en el 2012, aquí, en esta iglesia, estamos practicando. La fe en Cristo Jesús, que queda evidenciado a través de toda la palabra, ¿verdad? La ley y los profetas, Pablo dice, toda la ley y los profetas testifican respecto a esta fe. Y esa es la que yo practico. A mí se me está acusando y se me está enjuiciando por la resurrección de los muertos. Porque ciertamente aquí sabemos que lo habrán de resucitar los muertos, todos, los justos y los injustos. Mi pregunta para usted, ¿a cuál resurrección va a resucitar usted? La de los justos. La resurrección de los injustos, ¿para qué será? Y por esa gente, ¿podemos rezar para que puedan resucitar para resurrección de los justos? Ya no se puede hacer nada por ellos, ¿verdad? Se puede hacer por lo que están vivos. Que están vivos, orar mucho por ellos, trabajar para que ellos puedan alcanzar también, creer en Cristo Jesús, que es el que nos da la vida eterna. Pues de eso estaba hablando Pablo. Continuamos nosotros aquí. Y precisamente eso es lo que estábamos diciendo aquí, ¿verdad? Al rechazar a Cristo, los judíos reniegan de su propia tradición religiosa. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Yo estoy practicando nuestra tradición religiosa. Yo sigo siendo judío. Esa distinción que nosotros vemos hoy entre judío y cristiano, para ese tiempo era bien vaga. Porque seguía siendo... Pablo no podía desligarse de su judaísmo. Él seguía siendo judío. ¿A quién decía que no? Para nosotros a esta distancia de tiempo, pues entonces vemos esa diferencia bien marcada. Para nosotros el ser judío simplemente es ser de una nacionalidad. Pero para ese tiempo, la creencia religiosa incluso, la distinción entre lo que era ser judío y ser cristiano, todavía realmente no estaba marcado en la psiquis de muchas personas. Porque se supone que creer en Cristo estaba para los judíos primero. Y de eso es que nosotros hemos estado estudiando a través de todos estos estudios, ¿verdad? Que nos faltan tres por terminarlo. Pregunta o duda, hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Algo que se me haya quedado aquí? Fíjense que muchas veces pues podemos hablar en círculo y puede que nos confundamos. Muy bien. Está el 16. Del 17 en adelante, en ese mismo capítulo, yo quisiera leerlo rapidito para que no nos perdiéramos esa breve porción. Del 17 al 21. Dice, pero pasado algunos años, vine a hacer limosna a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Esa fue la porción que estuviéramos haciendo referencia del capítulo 21, versículo 27. Ellos deberían compadecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos, prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros, que fue lo que estábamos considerando. Vamos a los próximos dos versículos, 22 y 23. Hermana Maribel, ¿usted podría leer esa porción?
Entonces veis, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno, Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él.
Amén. Pues fíjese, ahí algunos historiadores, algunos estudiosos de la historia judía, cuando consideran este pasaje, piensan que este asunto del alboroto que se dio entre los judíos y los griegos, los romanos, pudo haber estado sucediendo o ya haya pasado. Entonces, Félix, algunas personas dicen que buscaba de qué manera congraciarse con el pueblo judío. De momento, Pablo ha presentado, ya ha disertado en su defensa. Tértulo ha hablado en contra de Pablo y hubo un montón de judíos que estaban allí que estuvieron dispuestos a mentir y ratificaron el testimonio que dio Tértulo. Él presentó allí toda esta lisonjería, habló mal en contra de Pablo para tratar de conseguir el favor de Félix. Sin embargo, Félix tenía la carta que le había escrito el tribuno. Y en esa carta, el tribuno mismo, de su propio puño y letra, le había dicho: aquí te envío a Pablo, el cual esta gente ha tratado de linchar. Lo apresamos porque los judíos le acusan de X, Y, Z, de lo cual nosotros no entendemos haya ninguna falta en lo que respecta a nuestras leyes. Te lo envío allá, pásala bien. Bueno, así fue que él terminó la carta. Y tiene él esa carta en su posesión. Por lo tanto, todo lo que está diciendo Tértulo, él dice: sí, es que eso yo como que lo escuché antes. Pero vamos a dejar que Pablo se defienda. Defiéndete, Pablo. ¿Qué es lo que tú tienes que decir? Y Pablo fue directo al grano. Tiene él ya los dos puntos de vista. Pero Lisias tiene que ganar tiempo, porque esta es una situación no fácil para él, una situación delicada que él tiene que atender. Y le dice: vamos a cogerlo con calma. Vamos a evaluar el caso, ver cuáles son los demás puntos. Si hubiese algo que complementar respecto a lo que ustedes están diciendo, vamos a considerarlo más a fondo. Félix está tratando de ser listo. Ahí. No quiere no perder el favor de los judíos, pero a su vez no quiere acusar a Pablo. Entonces, dentro de su decisión, vemos nosotros que hay algo que nosotros podemos inferir. Dice: lo mandó a que permaneciera él custodiado. O sea, realmente Pablo iba a estar preso, pero in-house. ¿No? Iba a estar en un lugar, no en la prisión per se, iba a estar custodiado y iba a permitir que aquellas personas que le conocieran a Pablo tuvieran y le sirvieran de lo que fuera necesario. La palabra que se utiliza ahí es similar a la palabra que utilizamos nosotros para remeros. Las personas que iban a estar con él eran las personas que iban a servirle a Pablo, iban a poder llevarle víveres y cosas que fueran necesarias para él, y que se le concediese alguna libertad. En el lenguaje original, de lo que está hablando Félix, es que se le diera se hiciera más flexible, se flexibilizaran las reglas, que no se fuera muy estricto con él, porque realmente pues Pablo no había sido sentenciado de nada. Él no estaba en libertad bajo palabra, pero estaba en house arrest, como dirían en inglés, ¿verdad? Va a estar en un sitio, va a estar custodiado, pero va a estar ahí, le van a tratar no como un prisionero. Va a tener acceso a aquellos quienes le aman, a aquellos quienes pueden servirle, van a estar en contacto con él. Por lo tanto, nosotros podemos, de lo que aparece ahí, podemos nosotros llegar a una conclusión respecto a lo que entendía ya Félix de Pablo. Ahora, cuando leemos esta porción, hay personas quienes pudieran llegar a la conclusión: pero Félix era un tipo buena gente. Hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? Porque la porción que no está aquí como énfasis, la porción que está antes, es la porción que yo quiero que nosotros veamos rapidito. Los versículos después del 23. Vayan conmigo rapidito ahí, el capítulo 24, versículo 24. Dice: algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer. Ya yo les dije más o menos un esquemático de lo que eran estos dos seres humanos. Que era judía. Llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pablo tuvo ocasión para congraciarse con Félix, para ganárselo, de modo que buscar una pala para salir de ahí, salir bien. Pero fíjese usted, aquí en ningún momento nos habla de que Pablo utilizó ese momento para su ventaja. Félix ciertamente tenía una curiosidad. La mujer de él era judía. Ella puede que supiera algo, ¿verdad? Algunas personas llegan a la conclusión, algunos comentaristas dicen, siendo la esposa de, de Félix judía, pues ella tendría que saber de los del camino. Yo difiero de ese punto de vista. Porque la realidad es que usted puede tener 20 familiares cristianos, pero si usted no ha aceptado a Cristo, usted tiene una idea distorsionada de lo que es caminar con Cristo Jesús. ¿Usted me entiende lo que estoy diciendo, verdad? Cualquier persona, usted puede ponerle un sello al carro suyo de un pescadito, es lo que yo siempre digo, y eso no le hace a usted cristiano. Usted puede decir, usted puede andar con una Biblia debajo del brazo, cogiendo ahí calor la Biblia, y nada, eso no le hace a usted cristiano. Lo que le hace cristiano es realmente lo que está en su corazón. Pues esa mujer, siendo judía, puede que hubiese tenido una idea, y a veces el hecho de que uno tenga la etiqueta, digan, fulano de tal es cristiano, pues es más peligroso cuando se le pone la etiqueta a quien no lo es. Ella pertenecía ciertamente al pueblo judío, y había muchas vertientes respecto a lo que ellos pensaban, respecto a los del camino. Por eso es que yo difiero respecto a esta interpretación. Pero vamos a darle el beneficio de la duda, y tal vez Félix, por insistencia de su esposa, de su mujer, pudo haber llegado a ser pudo haberle influenciado. Esta Drusila, una de las cosas que yo no le dije, ella estaba casada anteriormente. Estuvo casada con otro rey, ¿verdad? Con un rey de la región de Emas o Esas, no recuerdo cómo se llamaba exactamente el lugar, que es una región al noreste de Tiro y Sidón, o al suroeste de lo que conocemos como Antioquía, una de las regiones que hemos estado considerando en muchos de los estudios. Y Félix, con la ayuda de un mago que se llamaba Átomo, logró seducir a Drusila. Ella dejó su esposo y se fue con Félix. Es una situación terrible. Y en este momento, pues ellos van allá con mucha curiosidad a entrevistarse con Pablo. Pablo, háblanos de lo que tú hablas. Y ahí estamos en el versículo 24. Y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. ¿De qué tres cosas? La justicia, dominio propio, juicio venidero. Félix, ¿qué dice? Se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad, te llamaré. Vamos al 24 de nuevo, versículo 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila a su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Llamó a Pablo para que Pablo le hablara de la fe en Jesucristo. Y fíjese cómo dice ya el 25 al final. Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. O sea, yo te llamé para que tú me hables del tema, pero ahora me acuerdo que no tengo tiempo. Se espantó, es lo que dice Lucas. ¿Por qué? Pues, es confrontado con su pecado. Él dice, cáspitas, recontrachanfles. Mira, me está hablando de algo que yo mismo no puedo hablar. La misma mujer mía, cuando estamos hablando de esto, mi mujer tiene que estar diciendo, ay, si yo dejé a mi esposo, aquel rey, ¿te acuerdas? Para estar contigo. Esto es inmoral. Él está hablando de nosotros. La justicia, nosotros no somos justos delante del Dios que nos está hablando. Aparte de eso, el dominio propio. Nosotros no hemos practicado el dominio propio. No podemos. Tú eres un hombre sanguinario. Y él mismo diría, ¿cuántos hombres y mujeres yo he matado? ¿Cuántos miles de judíos murieron por mi causa? ¿Verdad? Porque yo fui laxo en imponer la ley. Y lo último que de lo cual hablaba era del juicio venidero. Y ahí sí que decía, y la contestación se la está dando Pablo, pero la pregunta que él se hacía era, ¿y ahora quién podrá defendernos? Estaba diciendo allí Pablo exactamente cuál era la contestación a su pregunta. Y esto es, ciertamente, si él se espantó, hermano, es más espantoso cuando usted considera esas palabras y usted se da cuenta que nosotros nos hemos encontrado en esa situación en tantas ocasiones. O sea, viviendo y palpando cómo es que las personas le dan la espalda a Cristo Jesús. Estaba Félix con una excelente oportunidad, hermano, de cambiar su vida. si él se hubiese arrepentido y él hubiese aceptado el mensaje de Pablo, Dios lo hubiese perdonado. No importaba cuántas miles de personas él hubiese matado. Fíjese cómo es esto, y esto es lo que nos dice la palabra. Pero él endureció su corazón. Le dijo Pablo, vete, cuando yo tenga tiempo te llamo. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase. Mire cómo es eso, ¿eh? Encima de que Pablo viene con la palabra de Dios, no procura aprovecharse de la circunstancia para poder sacarle ventaja a la situación, él también esperaba sacar provecho monetario. Ya ustedes ven lo que está en el corazón de este individuo. Entonces dice, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. O sea que no fue esa vez, y no hay ningún sitio donde Lucas nos dice, y un buen día Félix vino y se tiró de rodillas y clamó al Señor, y casualmente pasaba Pablo por allí y le dijo, vente, vamos a orar, te voy a presentar nuevamente a Cristo Jesús, el que murió por tus pecados y por los míos, y quien está dispuesto a perdonarte solamente si tú le entregas tu corazón. Eso en ningún sitio en el libro de los Hechos aparece, hermano. El destino de Félix, nosotros pudiéramos concluir, llegar a la conclusión de cuál fue. No está aquí, pero se ve, dice que debe ser repetida, muchas veces vino, pero en ningún momento aceptó a Cristo. Pero al cabo de 2 años, recibió Félix por sucesor a Porcio. Porcio es otro nombre que usted no le quiere poner a su hijo, ¿verdad? Félix, fíjese, y tiene un estudiante que durante el semestre me decía, yo le decía, what's your name? Y me decía, Félix. Like the governor. Y yo le decía, like, you mean Felix the governor in the book of Acts? Y él me decía, ese mismo, lo decía bien orgulloso, me decía, Félix, como el yo me llamo Félix, como el gobernador. Y él quizá pensaba que yo le dije, no, pero el gobernador se llama, Fortuño, se llama Luis. Pero yo sabía, yo decía, tú dices, Félix, el gobernador que aparece en el libro de los Hechos. Y ay, bendito, pero tú eres buena gente. Tú eres buena gente, tú no eres como ese, y quizás no conocía la historia. Sabía que se llamaba como un gobernador, pero después yo le di el pasaje. Entonces decía que vino Porcio. Porcio no es un nombre muy lindo, hermano. Los jóvenes que posteriormente tengan hijos, no le pongan Porcio a su hijo. Porcio, a través de la historia, ¿ya? Usted busca en los anales de la historia, no hay nada malo que decir de Porcio. Ciertamente fue laxo, pero fue justo. A los 2 años, 2 o 3 años, luego de asumir la gobernación, murió. Pero no hay nada malo realmente que decirle a Porcio. En este caso dice, pero al cabo de 2 años, recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Pero no logró hacer nada con eso. Pero eso sí, su hermano tal vez ejerció influencia y no le quitaron la vida a Félix, que era lo que merecía por el haber hecho que tanta gente muriera. ¿Estamos bien, hermano? Vamos al último punto. En el último punto vamos a hablar sobre la decisión de Pablo de apelar a César. Versículos 9 al 11 del capítulo 25. David Manuel quiere leer esa porción.
Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo.
Bendito Dios. Pues ahí está. Vemos nosotros, sencillo, en los versículos que anteceden a lo que acaba de leer David Manuel, se nos habla sobre la instalación, para así llamarlo, de Porcio Festo. Es un gobernante nuevo y han pasado 2 años desde que ha sido arrestado Pablo. Los judíos todavía le guardan rencor. Y tan pronto cambiaron al gobernante, ellos despertaron nuevamente su odio y su vendetta en contra de Pablo. Y de inmediato aprovechan que es un gobernante nuevo, inexperto, y van a donde él a pedirle un favor. Esa primera porción, versículo número 2 del capítulo 25. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia, que le hiciese traer a Jerusalén. O sea, que les pidieron un favor. Ya que tú estás nuevo aquí, nosotros venimos ante ti, y sabe Dios cuántas palabras le dijeron. Oh, hermosísimo, excelentísimo, buenísimo, porcito, Festo. ¿Nos puedes hacer un favorcito? Tráenos a Pablo hasta acá. Y en la expresión que antecede, lo que le dio a David, dice que la intención de ellos seguía siendo matarlo. Ellos pensaban matar a Pablo. Sin embargo, Porcio les dijo, yo me voy para Cesarea. Y estuvo ahí unos cuantos días. Yo de aquí sigo para Cesarea, que era la sede del gobierno en Palestina. Voy para allá, para Cesarea, y allá vamos a atender este caso. Lo menos que yo puedo hacer por ustedes es que aquellos de ustedes que quieran acusar a Pablo pueden bajar conmigo hasta allá, y allá atenderemos este asunto. Sabio, sabio. Ciertamente, Porcio, siendo un nuevo gobernante, esto sería una propuesta, una proposición tentadora para él. Dice, aquí los principales líderes con los cuales hemos tenido unos encontronazos ya, me están proponiendo algo que para mí realmente no sería un problema grande. Porque yo pudiera muy bien traer a Pablo hasta acá y permitir que le hicieran un juicio, y yo asegurarme como gobernante de que el juicio en sí sea justo. Porque delante de mí a este hombre no le van a hacer nada. Él pudo haber pensado eso. Y de esa manera, mató dos pájaros de un tiro. Me aseguro que el juicio se dé. Halló gracia en este pueblo y mantengo la paz. De hecho, durante el tiempo que estuvo Porcio Festo, esos 2 años que estuvo en la gobernación, todo se llevó, todo fue muy pacífico, dicen en el imperio, o sea, en la porción, en la región donde él gobernaba. Pero los judíos no les quedó más remedio, ya que esta fue la contestación de parte de Porcio. Y en esta parte vemos nosotros que él ciertamente le presentó a Pablo y dijo, oye, ¿qué te parece si te llevo allá, llevamos allá a Jerusalén y allá se den juicio y yo te voy a asegurar de que sea un juicio justo? Pero Pablo, ya él se dio cuenta. ¿Quiénes eran los que lo iban a enjuiciar? Pues aquella misma gente que tan pronto él pretendió presentar una defensa a su favor, el mismo sumo sacerdote, Ananías, dijo, denle de golpes en la boca. No le permitieron abrir la boca, no hizo nada más que abrir la boca y allá lo golpearon en la boca. ¿Verdad? Este individuo, el sumo sacerdote, el líder principal de los 71 que componían el Sanedrín. Pablo dijo, esa gente es la que me va a enjuiciar a mí. Y lo segundo es, ya un gobernante ha visto este caso, Félix. He estado 2 años preso. No han podido resolver mi caso. Ahora viene Porcio Festo, que está nuevo, y pretende que me enjuicien en Jerusalén. No. Yo soy ciudadano romano. Dentro de la ley, pues está el recurso de apelación. El recurso de apelación lo que indica es que luego de que se haya atendido un caso en juicio, si el caso no ha sido atendido de la manera favorable para ninguna de las partes, hay que subir otro escalón dentro de la jerarquía gubernatorial para que sea resuelto la causa de manera efectiva. En otras palabras, si en este foro no se pudo hacer nada, vamos al próximo. Y el próximo foro sería ante el César. Entonces, una de las cosas que no se podía hacer, ¿verdad?, de la única manera que podían decirle, no, tú no tienes derecho a apelar, es si él fuera un asesino, pirata o un bandido, quien haya sido atrapado en el acto. Porque si de momento dicen, fulano de tal asesinó a tales o cuales personas, si no hay pruebas, si no hay nadie que lo haya visto, si no fue atrapado por un representante del gobierno, un centurión, un soldado, pues era la palabra de quien lo acusaba contra la de él. En este caso no era un caso extremo. Las acusaciones estaban escritas y ninguna de ellas estaba dentro de estas categorías. Por lo tanto, no había forma de impedir que Pablo solicitara esta apelación. Una última cosa que les voy a indicar es que algunas personas han dicho que Pablo realmente, cuando estaba pidiendo que lo viera la corte del César, y esta es una de las interpretaciones, lo que estaba pidiendo era que Festo considerara el caso. O sea, Festo, Porcio Festo, representaba el tribunal del César. Ese era el tribunal. Está aquí. Él dice, aquí me están viendo mi caso, pues yo apelo a que sea el César el que lo considere. Pero Festo no lo interpretó de esa manera. Y esto pues realmente pues favoreció la posición de Festo, que él le dice, a César has apelado, a César irás, que es el próximo versículo, versículo número 12. Lo tomó de manera literal y pues este es el primer paso, aunque Pablo no le ha planificado de esa manera, fue el primer paso que estaba dando Pablo para llevar el Evangelio a Roma. El Señor, ¿qué le había dicho a Pablo? Según has testificado aquí, ¿habrás de testificar dónde? En Roma. Pastor va a estar hablando un poquito más de eso posteriormente, pero ya el pastor estuvo hablando sobre en su predicación anterior. Cuando Pablo naufraga, el Señor le ha prometido que habrá de ir a Roma, pues él sabe que va a llegar a Roma. Pues ya el Señor le ha dicho, y Pablo, tal vez en ese momento, en el furor del momento, no estaba viendo, tal vez, o quizás sí, que este es el primer paso que estaba dando él para llevar el Evangelio a Roma. Noten ustedes, ya el Evangelio ha pasado del pueblo de judío a la periferia, a los que están apartados del grupo principal judío, ¿verdad? Fueron a los samaritanos, fue a los griegos, a los distintos gentiles, a los pueblos paganos, y ha llegado ya la palabra a príncipes y reyes, los altos dignatarios dentro de las distintas naciones. Nadie podrá tener la excusa de que yo no acepté al Señor porque nadie me dijo. Pero usted y yo tenemos la gran responsabilidad, hermanos, como Pablo la tuvo, de asegurarnos de que cuando nosotros abrimos los labios y tenemos la oportunidad de hacerlo, proclamar a Cristo Jesús. Pregunta. Duda. ¿No? Yo les amo, hermano. La semana que viene, pero perdón, primero vamos a ver las aplicaciones. Aplicaciones. El creyente debe tener respeto por las autoridades, aun cuando sea acusado falsamente. Creyente que no respeta a las autoridades, que se pone a hablar mal de sus gobernantes, aunque ellos se lo merezcan. Que ponga a dar falso testimonio respecto a las personas. La política, hermano, por eso es que la política es un tema bien delicado. A veces nosotros, hay hermanos con quienes nosotros podemos bromear. Te voy a hablar hablando de política. Te puedes estar seguro que es broma, porque no me identifico con ninguna ideología. Yo soy realengo en el sentido político. Pero ciertamente hay hermanos con quienes es divertido. Uno puede hablarlo porque lo toman en broma. Pero hay personas quienes se apasionan. Y a veces, simplemente por un color o por una bandera, no sé qué cosa, hablan cosas feísimas de distintos individuos. Y a veces, no conociendo realmente las particularidades del individuo, ya sea el alcalde o el gobernador o el senador tal, se dejan llevar por lo que la gente dice y se convierten en cómplices de falso testimonio que se presentan contra las personas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Las personas que ocupan cargos políticos en el gobierno, nos dice Pablo, que son personas puestas allí por Dios. Y usted dice, ¿cómo es posible que fulano de tal esté puesto allí por Dios? Hay personas que están puestos como látigo, como fuete. Y a veces ellos mismos no lo saben. Pues eso es una de las cosas que aprendemos aquí. Félix, ¿era un individuo sanguinario? Pablo miró el rango, no miró el hombre. Dijo, ¿tú eres el procurador? Pues yo me alegro de que tú estés viendo mi caso, pues yo sé que tú llevas tiempo haciendo esto. Punto. Se acabó. El creyente no solo debe negar acusaciones falsas, sino afirmar positivamente sus creencias. Eso fue lo que hizo Pablo. Eso es falso. Ustedes son unos mentirosos. Ustedes están diciendo esto y esto y esto de mí. Nada de eso es cierto y ustedes no lo pueden probar. Lo que sí yo les digo es que mi fe está puesta en Cristo Jesús de la manera que aparece en la palabra. El creyente en toda situación debe mantener su confianza y esperanza fijadas en Dios. Ciertamente Pablo tenía una promesa de parte del Señor que habría de presentar su disertación en Roma respecto a lo que la, respecto a lo que la fe concierne, y él sabía que tenía su propósito dictaminado de parte de Dios. Ahora sí, la semana que viene, el testimonio de Pablo ante Agripa, más o menos. La semana que viene estamos a 19 de junio. Su asignación, 25:13 al 26:32. Si no hay preguntas, dudas, comentarios, algo que se me haya quedado, les invito a que tengan esta oración conmigo, hermano, para de esta manera estar despedido. Santo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este día y por la bendición que ha sido considerar tu palabra, mi Señor. Gracias por el privilegio que cada uno de nosotros ha tenido de presentarnos delante de ti y tener este estudio, mi Señor, cada día que nos reunimos. Ciertamente es un honor, es un privilegio, porque reconocemos que eres tú el que nos das este espacio, eres tú el que nos vas capacitando, eres tú el que nos vas levantando, y el tiempo que nosotros dedicamos, mi Señor, a los asuntos que tú mismo has puesto para nosotros, es tiempo bien invertido. Es tiempo que, como decíamos al principio, podemos poner en el banco, mi Señor, para herencia de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, y por todas las generaciones venideras, mi Señor. Te pedimos que tú seas poniendo el interés allí, a cada espacio de tiempo que nosotros invertimos, Padre Santo. Nosotros sabemos que así será, porque tú nos lo prometes a través de tu palabra. Gracias, mi Señor, porque nosotros no te podemos devolver nada a ti. Todo tú nos lo das, y tú esperas, Padre Santo, yo sé, que nosotros seamos fieles a ti. Gracias, Padre Santo, porque tú eres el modelo de la fidelidad, tú eres el modelo de la integridad, de la honestidad, de todo lo bueno, mi Señor. Solo te pedimos, Padre amado, que tú nos ayudes a fijarnos en ti, a cada día emularte en todas las cosas, de manera que nosotros no caigamos en vergüenza ni manchemos tu santo nombre, mi Señor. Perdónanos, mi Dios, si en algún momento te ofendemos, por los momentos que te hemos ofendido hoy. Permite, mi Padre, que cada día podamos cada día acercarnos más a ti, ser más como tú eres, y a dedicarnos a aquellas cosas que realmente merecen nuestra atención. Bendice la palabra que hemos estudiado en nuestros corazones. Bendice cada uno de los hermanos que ha participado, mi Señor. Bendice el instrumento, mi Dios, que ha sido confeccionado para nosotros poder repasar, y permítenos cada día incentivarnos los unos a los otros, motivarnos, Padre Santo, para hallar lo que tú quieres que nosotros aprendamos y hacerlo con gusto, mi Dios. Cada día construye más amor en medio de los hermanos, aumenta el amor de nuestros hermanos, aviva, Padre Santo, el fuego que tú has puesto en nuestro corazón. Que el mundo pueda ver ese fuego, Padre Santo, emanando de esta congregación. Que el mundo pueda ver la pasión, mi Señor, por tus cosas, que se vive en este lugar. Que podamos nosotros demostrarle al mundo que tú realmente vives, que tú vives en nosotros, y que nosotros no manchemos, mi Señor, tu nombre con nuestro testimonio. No lo permitas, mi Dios. Primero elimínanos, llévanos contigo, si esa fuera a ser la realidad, mi Señor. Te bendecimos, Padre Santo. Te pedimos ahora que tú consideres las peticiones de nuestros hermanos. Hay hermanos que todavía tienen peticiones especiales delante de ti, yo lo sé, mi Señor. Todavía no he escuchado el testimonio de la contestación a la petición de mi hermano Carlos. Él todavía tiene una petición especial delante de ti. Él no la presenta, mi Señor, pero nosotros sabemos que él tiene una petición delante de ti. Sea cual sea, tú la conoces. Bendice a tu santo varón, Padre Santo. Mira, Padre Santo, ese amor que él testifica que hay en su corazón por ti, y las distintas experiencias que tú le permites vivir en tu presencia. Aumenta cada día ese sentir, su entendimiento, su conocimiento y su caminar contigo. Purifica, Padre Santo, a tu varón, y que cada día ese amor, Padre Santo, que hay en él, aumente y contagie a todos los que le rodean, mi Señor. Te pedimos por Florencia, mi Señor, por Chencha, que la van a operar mañana, mi Dios. Te pedimos que tú estés con ella. Bendice también a sus familiares, mi Señor. Pon confianza en sus corazones. Pon fe en aquellos que les rodean, sobre todo aquellos quienes te conocen. utiliza esta situación, todo, mi Señor, utilízalo para que tú te lleves la gloria, mi Señor. Pon tu mano santa sobre el vientre de esta dama. Ayúdala, mi Señor, a estar bien. Sé tú poniendo la anestesia, sé tú, mi Señor, utilizando el bisturí. Sé tú, Padre Santo, moviendo las manos de ese médico. Bendice al varón o la dama que habrá de intervenir, Padre Santo, en su cuerpo. Que seas tú, mi Señor, gobernando todo este procedimiento. Pero que seas tú también contagiando a todos los que están alrededor con la certeza de que eres tú el que estás presente haciendo la obra. Si es tu voluntad, mi Señor, que salga todo perfectamente, pero que no caiga en los labios de aquellos quienes puedan darte la gloria a ti, delante de todos aquellos que sepan cómo es que ha resultado todo, mi Señor. Sabemos que la voluntad tuya será hecha, no importa, Padre Santo, no importa quiénes crean, no importa quiénes duden, sabemos que tu voluntad será hecha, mi Señor, pero te imploramos, si estuviese de ti, que todo salga bien, mi Señor, que así sea, Padre amado. Te pedimos por nuestra hermana Lupe, Padre amado, por quien te damos gracias. Gracias porque tú le has sanado un ojo. Sabemos que ella ha sido intervenida, sabemos que ella es una mujer de fe. Lo podemos ver, Padre Santo. Ella es una bendición para esta congregación. Gracias por tu varona, mi Señor, gracias por tu sierva. Sé con ella, mi Señor, este jueves y siempre, que ella pueda confiar que de la manera que ella fue ya en una ocasión, no habrá contratiempos, mi Señor, pon confianza en su corazón, permite que ella pueda también utilizar esta situación para testificar de ti, que ella pueda alcanzar muchas almas, Padre Santo, con este testimonio de que tú le has permitido ser sanada, mi Señor, en sus ojos. Cuida de ella, mi Dios, acuérdanos a nosotros también, inquiétanos, mi Señor, durante ese momento para que toda tu iglesia pueda estar orando por nuestra hermana. Acuérdanos, Padre Santo, porque nosotros somos olvidadizos, mi Señor, que podamos orar por nuestra hermana en ese día. Bendícela, cuídela, protéjala, ayúdala, mi Señor, a estar bien y que podamos tenerla de regreso prontito por acá, sana, restaurada completamente, mi Señor, y dando testimonio de la gran obra que tú has hecho en ella. Te pedimos por la sobrina de Socorro, mi Señor, mira su estado, Padre amado, las proteínas, Padre Santo, su presión, mira todo su cuerpo, Padre Santo, y sobre todo mira la criatura que ella lleva en su vientre. Ayúdala, mi Señor, en medio de esta situación, pon fe en su corazón, en su mente, mi Señor, que ella pueda entregarse a ti completamente y saber que todo va a estar bien. Permite, Padre Santo, que su tía Socorro, mi Señor, pueda apoyarla en lo que tú pones en su corazón, que ella pueda llevarle palabra de consuelo, de aliento, de fortaleza, mi Señor, que ella tenga pasajes seleccionados de parte tuya, mi Dios, para restaurar la fe de esta joven, esta mujer, mi Señor. Sé con ella en medio de su embarazo y permite que ella pueda estar bien y que podamos escuchar testimonio de que la criatura ha nacido bien y de que ella está bien completamente en su cuerpo y que puede darte la gloria a ti en todo el acontecimiento, mi Señor. Por último, mi Señor, te pedimos por Jonathan Rivera, este joven que fuera estudiante de Luis, quien tiene un solo riñón, Padre Santo, y el que le queda está fallando, mi Señor. Mira este niño, este joven, y mira a su madre, Carmen. Te pedimos que tú seas con ellos, mi Señor. Sé misericordioso con su vida. Nosotros no le conocemos, mi Señor, pero de la misma manera que clamaron tus discípulos en otros tiempos y tú contestaste sus peticiones, pedimos nosotros ahora para que tú te puedas llevar la gloria, mi Señor, para que el mundo conozca que tú realmente haces la obra en las personas, no porque nosotros lo merezcamos, mi Señor, sino porque tú eres grande y porque tú eres bueno y porque para ti no hay nada imposible. Sé con esa familia completamente, mi Señor, gánalos para ti. Te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor. Hay tantas cosas que tenemos delante de ti hoy, mi Señor, y muchos de mis hermanos, tal vez por timidez o por humildad, no te las han presentado, no las han presentado como peticiones especiales, pero yo sé, mi Señor, que todos tenemos necesidad y conocemos de la necesidad de otras personas. Te ponemos la necesidad, mi Señor, de cada una de las personas que viven cerca de nosotros, nuestros vecinos, aunque no nos hablen, mi Señor, nuestros vecinos, aunque nos hagan pasar malos ratos, los presentamos a ti. para que tú tengas misericordia de sus vidas, para que tú les ayudes a encontrarse contigo. Y si es posible, mi Señor, ayúdanos a nosotros a encontrar más amor por ellos, para poder testificar sobre ti de la manera que tú nos demandas, mi Señor. Ayúdanos, mi Dios. Mira cada una de las situaciones, cada una de las familias aquí representadas. Mira a los hermanos que no están aquí en esta noche. Mira a Eric, cualquiera que sea la situación por la cual no pudo estar aquí en esta noche. Bendícele, cuídale donde esté. A José Luis y Miriam, bendíceles allá, mi Señor, en San Juan. Con cada uno de los hermanos que no pudiera estar aquí, a Angie y nuestro hermano Millo, sabemos que los estaremos viendo próximamente. Sé con ellos. Y los hermanos que ya mucho tiempo que no se congregan, Janelle, su Hailey, mi Señor, Leila, bendíceles, Padre Santo. Y los hermanos Norma, Jorge, que están con su hija Jessica acá en Puerto Rico, te pedimos que tú también los bendigas, los cuides en su hogar, donde quiera que estén. Trae a Jorge bien para su graduación en estos días. A Wilmer, Padre Santo, aunque no lo tenemos con nosotros, todavía pertenece a esta congregación. Te pedimos por él y muy especial por su familia, mi Señor, por Edna, por Wilson y por los demás niños, por Will Edna, por William, por Wilnet. Sé con cada uno de ellos, Padre Santo. Inquiétales cada día para que no se olviden de que te pertenecen a ti, mi Señor. Ayúdanos, mi Señor, a mantenernos en comunión ahora que salimos de este lugar. Acompáñanos en el camino y protégenos. Y permite que esta noche podamos continuar hablando contigo, sobre todo por las peticiones que sabemos que tienen nuestros amigos, hermanos, parientes y vecinos, Padre Santo, de modo que tú puedas reinar en su vida de la manera que tú reinas en la nuestra. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo, dándote gracias. Dios les bendiga, hermano.